de promover um espaço de debate acadêmico sobre o tema, de tentar influenciar, de alguma medida, né, as escolhas de política que estão sendo tomadas a todo instante no país, né? Então, obviamente, tem também uma intenção de influenciar o debate sobre políticas de comércio, políticas ambientais, né, políticas de desenvolvimento mais geral que estão sendo elaboradas e em curso no nosso país. Então, a ideia é essa, né? A gente tem aqui pesquisadores que trabalham com temas de forma mais agregada, voltado mais para a dimensão econômica exclusivamente, ou outros que abordam de forma mais ampla, incluindo aspectos social e ambiental mais detalhadamente, com recortes setoriais diferentes. Então, o programa, na verdade, ele está estruturado mais por recortes setoriais de abordagem do tema comércio e meio ambiente, aqueles que estão mais especializados, né, em estudos sobre indústria, né, exportação de industrial e meio ambiente, agricultura e meio ambiente, mineração e meio ambiente. Então, nós temos um recorte setorial, mas a ideia é, ao final, né, amanhã, no encerramento, a gente ter um balanço de tudo. Afinal, quais são as novas evidências que esses estudos podem aportar, né, e qual é a agenda de trabalho, né, de pesquisa ou de preocupação política que a gente pode tirar a partir dessa reflexão em conjunto que vamos promover aqui. Então, a ideia é essa. Vou agora já anunciar a nossa palestrante, que é a nossa keynote speaker, né, Mariane Schaper. É uma honra muito grande receber a Mariane aqui. Muitos de nós já conhecemos os trabalhos da Mariane no âmbito da CEPAL. A Mariane Schaper é uma pesquisadora sênior da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Humanos, se não me confundo agora, que é a divisão da CEPAL dedicada às pesquisas e estudos voltadas para o tema mais amplo de desenvolvimento sustentável. E ela trabalhou durante um tempo com a linha comércio e meio ambiente, e, de certa forma, continua alinhada também com essa temática. Hoje, particularmente, e de forma bastante oportuna, a Mariane vai explorar um tema que está associado à discussão de comércio e meio ambiente, mas ela vai nos dar a oportunidade de situar para a gente como estão os trabalhos preparatórios para a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, que será realizada pela ONU no Rio de Janeiro no próximo ano, a chamada Rio Mais 20. Né? Por que isso? Porque a Mariane Schaper, desde setembro, mais ou menos, do ano passado, ela se transferiu para o escritório da ONU em Nova York, e ela está integrando, no âmbito da ONU, o comitê preparatório aí da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, a Rio Mais 20, o ano que vem. E como a chamada que a ONU, juntamente com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, está propondo para a Rio Mais 20 é o tema das economias verdes, a Mariane vai situar para a gente qual é a visão que ela está trabalhando, eles, né, a equipe toda, qual é a visão que eles estão trabalhando sobre esse tema economia verde, que conceito é esse, né, e como é que se concilia com a abordagem de desenvolvimento sustentável, que é, inclusive, a preocupação nossa neste evento em particular aqui, né, o comércio e meio ambiente no contexto do desenvolvimento sustentável. Então, a fala dela vai se dirigir a esclarecer melhor, afinal, qual é a abordagem de economia verde e a sua possibilidade de conciliação com o desenvolvimento sustentável. Então, é uma satisfação muito grande de receber a Mariane Schaper, que está, obviamente, bastante assoberbada com esses trabalhos preparatórios, né, já tem uma agenda bastante extensa de trabalhos para a organização do evento do próximo ano no Rio, e ela conseguiu abrir um espaço aí para a gente para fazer essa conversa, né? Muito bem-vinda. Por favor, Mariane, pode se dirigir à mesa.
Buenos días a todos. Les voy a hablar en español. Espero que me entiendan todos. Si es que no lo pueden hacer, por favor, interrumpan, levanten la mano y yo voy a repetir más lentamente. Yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Si es que hay preguntas, no entiendo, etc. Bueno, muchísimas gracias, Luciana y Fernando, por esa presentación. Y muchas gracias a UNESPI y a CBAL por la invitación. Para mí es un gran gusto estar en Sao Paulo. Ha sido difícil hacerme el espacio, pero yo creo que es muy importante tratar de mostrar lo que está pasando en la conferencia de Río más 20, cuáles son los temas, cómo se está debatiendo. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad. Yo les voy a hablar, el título es Las nuevas estrategias de crecimiento para una transición hacia economías verdes. Primero les voy a plantear los antecedentes y factores estructurales que están detrás del crecimiento mundial actual, lo cual está muy vinculado al tipo de comercio que existe actualmente. ¿Cuál es el concepto de economía verde? ¿Por qué aparece este concepto como un nuevo concepto? Un poco la historia y en qué contexto se da. Luego, el debate que se está dando en las negociaciones de Río más 20 en Nueva York. Y luego, les quiero plantear una propuesta, porque hay muchas, sobre cómo veo los nuevos motores de crecimiento en la economía mundial vinculado todo esto al tema de comercio. En primer lugar, cuando hablamos de crecimiento, es importante saber que es un tema importantísimo y siempre lo ha sido, sobre todo para los países en desarrollo. Hemos tenido en los últimos 150 años un crecimiento exponencial del producto mundial. Desde 1870 ustedes pueden ver que antes de 1960, a partir de un poquito antes de 1950, empieza a haber un crecimiento exponencial cada vez mayor del PIB mundial. Y bueno, los países en general y los países en desarrollo en particular no perciben, no comprenden una situación sin crecimiento. Siempre es el objetivo principal ha sido el crecimiento. Se piensa que no hay bienestar, no hay empleo, no hay servicios sociales, no hay desarrollo si es que no hay crecimiento. Si no hay crecimiento hay una desigualdad que se vuelve permanente. No hay paz, no hay democracia, no hay seguridad. O sea, el tema del crecimiento económico ha estado en el centro del pensamiento económico y mundial, y sobre todo en los países en desarrollo. Pero ¿cuál ha sido el resultado de este patrón de crecimiento histórico, este crecimiento exponencial? El resultado ha sido que ha habido y aumentado la inequidad en la distribución del ingreso. Hay cada vez más concentración de la riqueza. Hay una gran dependencia de energía fósil y también tenemos el problema del cambio climático, mudanza climática. con el crecimiento, el estilo de crecimiento que está muy basado en energía fósil genera cada vez más emisiones de CO2. Por lo tanto, se ha generado un nuevo problema, que es el problema de cambio climático, que no solamente está ahí como problema aislado, sino que empeora todos los problemas, todos los demás problemas ambientales que ya existían antes. Con el cambio climático empeora el tema del agua, empeora el tema de la certificación, etc. Entonces, los impactos ambientales se exacerban con la apariencia del cambio climático. Tenemos, bueno, el impacto negativo del estilo de crecimiento sobre el medio ambiente en términos de pérdida de biodiversidad, escasez de agua, sobreexplotación de recursos naturales, etc. Entonces, en el fondo, lo que nos preguntamos, bueno, hay un tema central que es que para la mayoría de los países en desarrollo no han logrado cerrar la brecha de ingresos con los países desarrollados. Pero hay algunos que sí lo han logrado hacer, y particularmente países que han sido históricamente pobres y altamente poblados, que sí han logrado cerrar las brechas. Entonces, hay una pregunta central: ¿por qué ellos han logrado y otros no lo han logrado? Esto es importante analizar, porque es fundamental cuando se analiza el tema de la transición hacia economías verdes o hacia un cambio de estilo de producción y de consumo, que es menos dañino para el medio ambiente. Y por eso, digamos, la respuesta a estas preguntas, ¿por qué algunos países en desarrollo han logrado cerrar las brechas y otros no?, es también central para poder ver qué significa para este grupo de países una transición hacia economías verdes. Y hay una explicación que es bastante clara y que tiene que ver con la estructura del comercio y de la producción a nivel mundial. En los países desarrollados, la producción se ha desmaterializado. La producción, o sea, ellos, los países desarrollados, han entrado cada vez más al tema de los servicios, a los sectores intensivos en conocimiento, y la intensidad energética y de materiales en los sistemas productivos es cada vez menor. Sin embargo, no sucede así con el consumo en los países desarrollados. El consumo en los países desarrollados no se ha desmaterializado. Y es más, es muy intensivo en energía, muy intensivo en materiales, y además el 78% del consumo mundial está en los países de la OECD. Esos son los indicadores del Banco Mundial, el World Development Indicators, que no nos dan esa información. Entonces, tenemos la producción se ha desmaterializado, el consumo no se ha desmaterializado, cada vez más intensivo en energía y materiales. ¿Y cómo puede darse esta combinación? Esta combinación se da porque los países desarrollados han podido trasladar los impactos ambientales hacia otros países a través del comercio. Entonces, el comercio internacional ha sido un vehículo bastante interesante para limpiar, digamos, lo que es su sistema productivo y mantener su sistema de consumo intensivo en energía y materiales. Entonces, eso es por un lado lo que está pasando en los países desarrollados. Luego están los grandes países emergentes como China y la India. Digamos, Brasil también es un país grande emergente, pero quizás no se da tan específicamente este caso, sobre todo en China y la India. Se han beneficiado de esta desmaterialización de la producción en los países desarrollados, porque han podido desarrollar su sector industrial y abastecer las necesidades de consumo en los países desarrollados. Todo esto han abastecido las necesidades de consumo en productos que son intensivos en energía y materiales. ¿Qué significa esto? Esto significa que la elasticidad de las emisiones con respecto al crecimiento de estos países es también muy alta y tiene implicaciones fuertes porque significa que en vez de reducir las emisiones de CO2 a futuro, lo que es muy probable que pase es que esas emisiones van a aumentar. Porque en la medida que se da esta estructura en que los países desarrollados demandan productos industriales que son producidos en los países emergentes, esa situación va a permanecer. Por lo tanto, aquí hay un tema de cambio de sistemas productivos en los países en desarrollo, en los grandes países emergentes, que es un tema tecnológico para que produzcan este tipo de productos con menos energía y menos materiales. Entonces, eso es algo que voy a ver más adelante. Luego están los países exportadores de recursos naturales, que no han estado tan bien ubicados para beneficiarse de la demanda, de la creciente demanda de los países desarrollados en productos industriales. Y por lo tanto ellos se han desarrollado a partir de recursos naturales, pero de alguna manera en muchos casos estos han sido enclaves en los países que no han tenido los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y que ha contribuido al desarrollo. Por lo tanto, no siempre el desarrollo del recurso natural en los países ha llevado al crecimiento, pero no necesariamente al desarrollo. Actualmente se benefician de los altos precios de los productos, de los commodities, principalmente por la demanda de los productos de los países emergentes. Pero por otro lado también están con el problema de la enfermedad holandesa o del Dutch disease, que a partir del momento en que hay una entrada excesiva de divisas por el aumento de los precios de las exportaciones, esto genera presiones sobre el tipo de cambio, con lo cual pierden competitividad en manufacturas y servicios, y por lo tanto se exacerba la competitividad en sectores de recursos naturales. Y están como se encasillan en este tipo de producción. Luego tenemos el tema de la dinámica poblacional, que también es un tema estructural importante, que crecerá, se estima, de 6,7 mil millones a 9 mil millones de habitantes hacia el año 2050. Esto principalmente en países en desarrollo, y se espera un crecimiento del 70% de la producción de alimentos. Todo esto es bastante importante y genera toda una presión sobre el medio ambiente que no es menor. Entonces tenemos los países desarrollados que desmaterializan, los países emergentes que producen cada vez más intensivo en energías y materiales, los países exportadores de recursos naturales que tienen el problema de la enfermedad holandesa, pero que exportan cada vez más commodities, está la dinámica poblacional. Y además, dentro de todo esto, hay un tema que no alcanza a salir ahí por algún problema, hay un problema en la pantalla. Yo no sé si eso se puede achicar, pero como que falta la última parte. ¿Algún especialista no sé si hay una... Voy a ver. Voy a ver una cosita nada más. Porque hay un... Algum problema aí aqui? Viu? Viu aqui, eu creio, viu em el Zoom, não? Aqui. É porque em todos. É em todos. Por alguma razão. Eu creio que é esse view.
Se colocar em modo de apresentação.
Espérate. No es que no es, no es la letra, es hay algo que tiene que ver con el esto el view, ¿no? El Zoom, ¿no hay un Zoom? Aquí está el Zoom. No. A ver. Curioso.
Ya.
Yeah. Okay. Well, está bien. Ahí. Okay. Luego, también hemos observado que crecen los pagos por concepto de. Esto, aquí hay un tema tecnológico que es fundamental, pero a su vez, para que hayan cambios tecnológicos en los sistemas productivos de los países en desarrollo. Se requiere acceso a nuevas tecnologías, pero lo que estamos observando es que han crecido los pagos por concepto de royalties y licencias de países en desarrollo a países desarrollados. En este momento, Estados Unidos recibe el 47% del total de los pagos a nivel mundial de los países en desarrollo, lo cual es, en el año 2010, fueron 30.000 millones de dólares, solamente por concepto de pagos por licencias y royalties que tienen que ver con el uso de patentes, etcétera, de los países en desarrollo. Ahora, lo curioso es que los pagos provenientes de China y la India y Brasil son menores que en los demás países en desarrollo. Si vemos aquí la línea roja, son los pagos que recibe Estados Unidos por concepto de licencias y royalties. Ustedes pueden ver que aumenta la línea roja bastante en los países asiáticos, pero que no incluye ni Japón ni la India, perdón, no incluye Japón ni Australia. Pueden ver abajo los pagos por royalties y licencia son para China, que es la línea azul, y para la India, que es la línea un poco más azul verdosa, y Brasil, que es el que está más abajo, son muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque en muchos casos los países grandes emergentes han logrado negociar acceso a mercados, a sus grandes mercados, a cambio de acceso a tecnología. Entonces, los pagos por concepto de royalties y licencias han sido menores. Y eso también es un tema que es importante para las negociaciones que se están llevando a cabo en el concepto de RIOMAS 20 y economía verde. Luego hay otro tema que tiene que ver con la productividad laboral. Ustedes pueden ver la línea roja, es cómo ha evolucionado la productividad laboral en el sudeste asiático desde 1960 hasta el año 2005. Ha habido un aumento continuo de la productividad laboral. Eso también ayuda a entender por qué las brechas entre estos países y los países desarrollados se han cerrado. En cambio, ustedes pueden ver la línea azul, que es América Latina y el Caribe, cómo ha evolucionado la productividad laboral. Pueden ver que a partir de 1978 cae sistemáticamente la productividad laboral de la economía en su conjunto en los países de América Latina y el Caribe. Entonces, los países, hay algunos que han logrado cerrar la brecha y otros que no. Y ahí la productividad laboral, y que tiene que ver con el tema social, el tema de acceso a educación, el tema tecnológico, son todos temas que hay que verlos conjuntamente. Por otro lado, tenemos una situación que también es bastante interesante, que históricamente la intensidad de commodities por unidad del producto a nivel mundial iba bajando. Esto aquí se produce un retroceso, digamos, en términos de intensidad del uso de commodities. Se supone que la intensidad de los recursos naturales en el producto tiene que disminuir para ir disminuyendo el uso de materiales, de recursos naturales, etcétera. Aquí se produce un al revés, vuelve a aumentar un poquito antes de 1995, que tiene que ver justamente, obviamente, con el aumento de los precios y todo eso, pero y sobre todo en el tema de los metales. En algunos otros también se produce un pequeño aumento, pero es principalmente en el tema de los metales que se produce el retroceso en términos de intensidad de commodities por unidad de producto. Entonces, todos estos son temas que hay que verlos conjuntamente y no de manera aislada. Ahora, este concepto de economía verde, ¿cómo surge y por qué se introduce? Bueno, en primer lugar, es un concepto que vuelve a renacer por el tema de la crisis financiera, de alimentos y económica de fines de los años del 2008 y que de alguna manera se ve como una solución y una oportunidad para que el mundo transite por un sendero distinto en términos de crecimiento. Pero el concepto no es nuevo. Ya en 1989 hay una publicación de Marcandia, Pierce y Barbier que se llama Blueprint for a Green Economy, pero donde se enfatiza principalmente el rol de mercado, los instrumentos económicos, pero ahí ya se hablaba del concepto de economía verde, pero no digamos tan en ese contexto como se hace actualmente. Es un concepto nuevo, no es nuevo digamos como concepto, pero sí es nuevo en las negociaciones intergubernamentales. Por primera vez se aborda el tema en las negociaciones. ¿Cómo surge esto? La iniciativa de economía verde, que es lanzada en el año 2009, que fue lo que yo decía, que era una iniciativa que fue dirigida por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PNUMA, justamente para abordar la crisis financiera global o las múltiples crisis climáticas, de energía, de alimentos, y que enfatizaba que el gasto público tenía que ser en sectores que fueran deseables desde el punto de vista ambiental. Entonces se promovía inversiones en el sector de transporte público, en la edificación, en el tema de tratamiento de aguas, etcétera. Una serie de inversiones que se promovían sectorialmente como para mejorar el desempeño ambiental en cada uno de los sectores. Y aprovechando que había que hacer mucho gasto público para relanzar la economía y sacarla de la crisis, y aprovechando la oportunidad para hacerlo en aquellos sectores que fueran deseables desde el punto de vista ambiental. Luego, aquí otra vez desaparece la última línea. Lo puedo decir, pero no entiendo por qué. Algo pasó que ya. Entonces, digamos, como reacción a esto, se propuso en el año 2009 el lanzamiento de una nueva conferencia sobre desarrollo sostenible, donde el tema de economía verde sería uno de los temas. Los países acordaron en Naciones Unidas la resolución de la Asamblea General 6423, donde los países desarrollados promovieron el tema de economía verde, y los países en desarrollo dijeron ok, no querían el tema de economía verde porque de alguna manera decían, bueno, nosotros estamos, hemos estado discutiendo 20 años el tema del desarrollo sostenible, ¿por qué existe este nuevo concepto? ¿Qué significa? Finalmente aceptaron el concepto, pero el concepto es una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Y esto es políticamente importante. No se puede hablar de economía verde solos. Hay que hablar de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Eso fue, digamos, lo que se acordó en Nueva York con la resolución de la Asamblea General. Entonces, ahí se lanza el proceso preparatorio de Río+20, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que se llama, que va a tener lugar 20 años después de la Conferencia de la Tierra de 1992, que fue también en Río, y 20 años después sería nuevamente en Río en el año 2012. Ahora, la economía verde, como yo les decía, significa en qué está basado. Es una forma de ver la economía de otra manera. Se requiere un cambio radical en la forma y cómo se produce, la forma como se consume. En la economía de ayer, ustedes pueden ver que con el crecimiento exponencial hay también un crecimiento exponencial de las emisiones de CO2 que producen el calentamiento global. La economía del mañana, según el IPCC, significa, digamos, para si se quiere reducir, si se quiere evitar que la temperatura no aumente más de 2 a 2.4 grados Celsius, la trayectoria de crecimiento tiene que ser distinta. Y la trayectoria de estabilización de emisiones de carbono debe quedar en el rango de entre 450 y 550 partes por millón. Eso es un esfuerzo enorme que tiene que hacer la economía mundial. Si es que no se hace ese esfuerzo, digamos, la economía y el mundo y el planeta básicamente se acaba. O sea, el daño al medio ambiente en términos de agua, de sequías, de cambios climáticos, de migraciones de especies, etcétera, va a ser tan brutal que esto requiere de realmente un esfuerzo masivo y a nivel mundial y realmente a escala mayor. Entonces, de ahí que esta conferencia tiene mucha importancia, porque es ahí donde esto también requiere una tremenda transferencia tecnológica hacia los países en desarrollo, porque recordarán, los países desarrollados han desmaterializado su consumo, su producción, y los países en desarrollo no lo han hecho, por lo tanto tienen que hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? No solamente cambiando los patrones de consumo de los países desarrollados, pero también cambiando sus formas de producir, que sean menos intensivas en materiales y menos intensivas en energía. Y eso requiere de una revolución tecnológica. Y para que eso suceda, y tiene que suceder rápidamente, se necesita una transferencia masiva de tecnología. Y las tecnologías existen. Lo que pasa son los costos y los accesos a esa tecnología. Entonces, básicamente, la negociación para Río+20 está centrada en torno no solamente a los recursos financieros, sino que también a un paquete tecnológico que permita esa transición. Ahora, la resolución de la que yo le hablaba, de la Asamblea General, que lanza las negociaciones de Río+20, tiene un objetivo. El objetivo tiene tres partes. Asegurar un renovado compromiso político en relación al desarrollo sostenible, porque se siente que el desarrollo sostenible ha sido dejado de lado, no se toma en serio. Aquí hay que dar un nuevo impulso al desarrollo sostenible. Evaluar el progreso realizado hasta la fecha y las brechas que aún subsisten en la implementación de los compromisos contraídos en cumbres sobre desarrollo sostenible anteriores. Han habido muchísimas cumbres, Monterrey, Johannesburgo, la propia Río, etcétera, donde se han hecho compromisos de transferencia tecnológica, compromisos financieros de los países, de flujo financiero desde los países desarrollados a los países en desarrollo, que no se han cumplido. Entonces, los países en desarrollo dicen, bueno, primero veamos que eso se cumpla. Y luego, también como tercer tema, abordar los desafíos nuevos y emergentes que tienen que ver con las crisis de alimentación, con las crisis de energía, quizás con los desastres naturales, con el tema de cambio climático, que son los nuevos temas que afligen y preocupan a la humanidad. Ahora, para contribuir a ese objetivo, que es este triple objetivo, los Estados miembros acordaron abordar dos temas. Un tema es la economía verde y el otro tema es el marco institucional. La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. No es la economía verde sola, como lo propone el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sino que más bien lo que ellos quieren es que el tema del desarrollo sostenible no se pierda. Es el tema que se ha discutido durante 20 años y se ha avanzado, entonces, por lo tanto, no quieren perderlo. Por otro lado, se requiere un cambio en el marco institucional, que se va a hacer con el Fondo Monetario, que se va a hacer con el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene muchas reglas que en el fondo van en contra de la economía verde. Por ejemplo, ciertos subsidios a ciertos sectores específicos están prohibidos, o requisitos de desempeño de las inversiones para, en ciertos temas también está prohibido. Todo eso son políticas que son necesarias para un progreso, hacia una transición hacia la economía verde. Por lo tanto, hay que revisar y reevaluar qué tipo de institucionalidad se requiere. En este momento tenemos institucionalidades ambientales, tenemos institucionalidades económicas, tenemos institucionalidades sociales, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, por un lado esos son temas sociales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial son temas económicos, los temas ambientales en los acuerdos multilaterales ambientales, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por lo tanto, si se quiere ver el tema del desarrollo sostenible, hay que hacer un cambio institucional a nivel mundial que genere una sinergia entre las distintas decisiones que se toman en términos de decisiones de políticas públicas o de cooperación internacional. Entonces, ese es el tema que es bastante importante, cómo va a ser el cambio institucional y donde hay una serie de propuestas que se están discutiendo. El grupo de los 77, que es el grupo de países en desarrollo y de países con menor desarrollo, y también incluye a China, justamente lo que yo decía anteriormente, asegurar, evaluar el punto 2, evaluar el progreso realizado en los compromisos de otras cumbres y para ver qué falta y qué se ha cumplido y qué falta por cumplir. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, uno de los compromisos desde el año 1970, que hubo una resolución en la Asamblea General de que los países desarrollados se comprometieron a entregar a los países desarrollados el 0.7 de su Producto Interno Bruto como ayuda oficial al desarrollo. Y eso se volvió a repetir después en Río, en la conferencia sobre financiamiento de Monterrey, en la conferencia sobre desarrollo sostenible de Johannesburgo, en el grupo de Glen Eagles, el grupo de los 8. O sea, han habido muchas instancias de acuerdos en que los países reiteraron su compromiso con el 0.7% del PIB como entrega oficial al desarrollo, de flujo financiero de entrega oficial al desarrollo. Ahora, hemos hecho un ejercicio para ver cuál es la brecha que existe entre los compromisos de los países desarrollados, que es el 0.7% de su PIB, versus lo que efectivamente Ahí se ve muy, muy acá abajo está, hay una línea muy clarita, no sé si la alcanzan a ver, celeste, que es el desembolso que efectivamente hicieron los países desarrollados y donde ustedes pueden ver que si, la simulación del 0.7% del PIB con respecto de ayuda oficial al desarrollo hubiera tenido que aumentar a ese nivel y en el año 2010 debería haber sido de 278 mil millones de dólares, pero fue de 127 mil millones de dólares. Entonces hay una brecha que ha ido, digamos, de ayuda oficial al desarrollo a todos los países en desarrollo. Entonces esa brecha ha ido aumentando. En el año 71 había una brecha de 41 mil millones de dólares versus 91 mil, que era lo que deberían haber gastado, y que ha ido, digamos, aumentando. Como el PIB ha ido aumentando, el 0.7% del PIB también ha ido aumentando, por lo tanto, la flecha tiene una pendiente positiva, pero la brecha entre lo que deberían haber gastado y lo que han efectivamente desembolsado ha ido aumentando. Entonces, de esas brechas hablan los países en desarrollo. ¿Para qué un concepto nuevo si los compromisos anteriores no se han cumplido? Y si vemos también el tema tecnológico, que es el otro tema importante para la conferencia, hay también una brecha creciente, porque cada vez hay más gastos por concepto de pagos, de royalties y licencias que provienen de los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Y hemos hecho un ejercicio viendo, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, la ayuda oficial al desarrollo se neutraliza con los pagos que hacen los países en desarrollo hacia Estados Unidos por concepto de pagos de licencias y royalties. Entonces, por un lado, Estados Unidos entrega recursos de ayuda oficial al desarrollo y por otro lado recibe el 99% equivalente a la ayuda oficial al desarrollo por concepto de pagos por tecnología. Entonces, aquí hay un problema estructural que es importante y que está creciendo. Las brechas tecnológicas están creciendo y las brechas financieras están creciendo. Entonces, es un tema importante a la hora de las negociaciones y que tenemos que, de alguna manera, ir analizando. Ahora, justamente, este nuevo concepto de economía verde en que tanto se ha insistido, ¿qué significa para los países en desarrollo? Ellos tienen muchas preocupaciones. Hubieron ya varias reuniones preparatorias para Río más 20 en que los países abiertamente y sobre todo los países en desarrollo y los que se agrupan en el G77. ¿Para qué este nuevo concepto? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, ¿qué agrega de nuevo al que el desarrollo sostenible no tiene? El temor también de que van a aumentar las brechas tecnológicas y también de ingreso. ¿Por qué? Porque es un tema básicamente tecnológico y los que se beneficiarían de la transición hacia la economía verde se teme que sean solamente los países que son dueños de las tecnologías, que en este caso son los países desarrollados. Y en alguna medida también los nuevos países emergentes, que China y la India y Brasil también en cierta medida ya están bastante más avanzados tecnológicamente que la mayoría de los países en desarrollo. Entonces el temor es que este nuevo concepto va a dejar de lado las preocupaciones principales de los países en desarrollo, que es el crecimiento y el desarrollo y cerrar las brechas de ingreso, cerrar las brechas tecnológicas, etcétera. ¿Y cómo el tema de la economía verde aborda la necesidad de erradicación de la pobreza? Hay 2.000 millones de personas que están en la pobreza extrema y que es un tema muy importante para los países en desarrollo. El concepto de economía verde, cuando uno lo ve así analizándolo, es un tema que vincula lo económico con lo ambiental. Muchas veces se dice, no, también incluye el tema social, pero en el concepto mismo no es un concepto amplio como el desarrollo sostenible, es un concepto que vincula lo económico y lo ambiental. Entonces, lo que se teme, y los países en desarrollo lo manifiestan todo el tiempo, que va a ser una nueva camisa de fuerza, que va a ser un obstáculo al desarrollo, que van a imponer nuevas restricciones al comercio, y que, bueno, hemos hecho lo que se nos han pedido, hemos liberalizado las economías, hemos aumentado el comercio, hemos privatizado, y ahora que hemos hecho todo eso y que somos más o menos exitosos en el comercio, nos vienen con nuevas restricciones al comercio que tienen que ver con medidas en la frontera, que tienen que ver con medidas, nuevas certificaciones, etcétera, que de alguna manera dificultan el comercio una vez más. También, ¿qué significa para la competitividad de los países en desarrollo? Los exportadores de recursos naturales. ¿Cómo puede un país en desarrollo exportador de recursos naturales hacer la transición de la economía verde? Si uno va donde un ministro de Hacienda de un país como Chile, por ejemplo, y le dice, bueno, usted tiene que diversificarse hacia otros sectores que no sean el cobre, entonces él va a decir, bueno, pero ¿para qué si me está yendo muy bien en las exportaciones de cobre, verdad? No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, todo eso es un debate que se está dando. Y las nuevas condicionalidades, las nuevas transferencias financieras, eso significa nuevas condiciones. ¿Qué pasa con el proteccionismo? Es una forma de maquillar y justificar un nuevo proteccionismo para proteger a los países, los mercados de los países desarrollados contra la competencia de países en desarrollo, etcétera. Entonces, en general, aquí se da un contexto muy, muy político. Y eso hay que tener en cuenta. O sea, todo este tema tecnológico, financiero, de los compromisos que no se han cumplido, etcétera, es un tema que está muy, muy fuerte en las negociaciones. Entonces, inicialmente lo que se daba es un debate en torno a la definición de la economía verde. ¿Qué es economía verde y qué significa para los países y cómo lo vamos a analizar, etcétera? Nunca ha habido consenso en la definición conceptual porque hay distintos enfoques. Y tampoco no tiene mucho sentido, y a eso ese fue el consenso final que se llegó. Bueno, no vamos a seguir discutiendo, llevamos varios meses discutiendo sobre la definición y no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Por lo tanto, se trata de un nuevo paradigma económico, luego hay otros que dicen no, es un nuevo enfoque sectorial. Hay que promover las inversiones en sectores verdes que contribuyan a mejorar el medio ambiente, por ejemplo, la energía renovable, gestión del agua, la agricultura orgánica, el transporte limpio, etcétera, el tratamiento de los residuos. Entonces, hay que invertir en esos sectores. Es un enfoque, ¿verdad? Es un enfoque sectorial. ¿Es suficiente para abordar los temas globales que tenemos en mano actualmente? Esa es la discusión. Luego está el énfasis en la internalización de las externalidades, o sea, un sistema productivo que produce emisiones, que produce degradación ambiental, tiene que pagar por ese daño ambiental que produce y, por lo tanto, hay que cobrar impuestos o hay que subsidiar aquellos sectores que son beneficiosos para el medio ambiente. Es decir, que los precios los precios incluyan las externalidades ambientales de tal manera que las señales de precios que reciban los agentes económicos sean las correctas. Y luego hay el enfoque de política pública, que es un rol mayor para el Estado, una reorientación de la política pública a través de un rol mayor de política fiscal, enfocado en objetivos muy precisos, el tema de equidad social, el tema ambiental, el tema de generación de empleos, ojalá que sean verdes, pero es un cambio de estrategia de política económica y de política pública en un país donde hay metas de largo plazo, metas de mediano y largo plazo, y una planificación del desarrollo donde el rol del Estado sea mayor. Y luego hay que ver también el tema del incentivo a las inversiones de largo plazo. Es necesario superar en las políticas macroeconómicas el sesgo cortoplacista a través de una tasa de descuento que sea lo suficientemente baja para hacer rentable las inversiones de largo plazo. Porque actualmente lo que se utiliza son la rentabilidad de las inversiones de corto plazo, que en el fondo generan un aumento del consumo, porque uno hace las inversiones para aumentar la producción y el consumo. Esa es la visión de corto plazo. Aquí la visión tiene que ser distinta. Voy a cerrar aquí nuevamente. Entonces, lo que se ve o lo que se puede ver como una opción es ver cuáles son los elementos o los sectores de la demanda agregada que hay que promover y cuáles son los sectores de la demanda agregada que hay que restringir, que son negativos para el medio ambiente y cuáles son positivos para el medio ambiente y para el empleo y para los temas sociales también. Entonces, cuando uno toma la ecuación de demanda agregada, ingresos, no sé cuántos economistas hay aquí, espero que algunos, si uno toma la ecuación de equilibrio de la economía, que es ingreso es igual a consumo más inversión más gasto público, más exportaciones menos importaciones, se puede distinguir entre aquellos agregados macroeconómicos que son cuyo crecimiento debe ser restringido en el tiempo. Por ejemplo, el consumo, en la C hay consumo de bienes no duraderos que habría que restringir, inversiones intensivas en energía fósil y recursos que hay que restringir, gasto en infraestructura intensiva en energía fósil hay que restringir como política macroeconómica, y luego incentivar los agregados macroeconómicos cuyo crecimiento debe ser promovido en el tiempo para facilitar la transición hacia una economía menos intensiva en energía y menos intensiva en materiales. Entonces, por ejemplo, ahí están los servicios de salud, que son servicios sociales, los servicios de educación. Todos estos son sectores económicos que pueden crecer y que aportan al crecimiento y que aportan al bienestar social y que tienen poco impacto ambiental. El tema de la movilidad, el ecoturismo, la creación de software, por ejemplo, por el lado de las tecnologías de comunicación e informática, las inversiones en capital humano y capital natural. Las inversiones en capital humano tienen que ver con educación, con el cuidado de la población mayor, porque aquí hay un tema también poblacional que va a ir cambiando la composición del producto en la medida que tenemos cada vez más personas de edad que necesitan cuidado, porque la gente va a ir aumentando de edad cada vez más, porque la salud está mejorando, etc. Entonces, eso va a requerir servicios sociales que son también importantes y que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando se habla de una transición hacia la economía verde en el contexto de desarrollo sostenible, hay que tener bien claro cuáles son los sectores que un Estado debe promover así deliberadamente y cuáles no. Y eso es particular a cada país y específico a las características productivas, sociales y las necesidades que cada país tiene, pero la visión tiene que ser integral. Luego está también, obviamente, la creación de los sectores de la industria de bienes y servicios ambientales, que son todos los servicios y bienes que permiten remediar los daños que produce el hombre a la naturaleza, o también están los servicios ecológicos, que son los servicios de la naturaleza al hombre. Entonces, entre la industria de bienes y servicios ambientales están los equipos de tratamiento de agua, las tecnologías verdes que permiten mejorar los procesos productivos. Y todo esto es un sector que es sumamente importante para justamente mejorar el impacto ambiental de la actividad humana. Bueno, aquí esto no voy a entrar actualmente, porque ya yo creo que estoy pasada de tiempo. Aquí se puede desglosar con más detalle esta ecuación de consumo, más inversión, más gasto público, digamos, en aquellos sectores que son deseables desde el punto de vista ambiental y aquellos que no. Y luego, digamos, hacer categorías que permiten profundizar la situación de cada país. ¿Cuál es el objetivo entonces principal de la economía verde? Llegar a este cuadrante superior derecho, que es el verde, donde la economía llega a tener baja intensidad de materiales y energía en su sistema productivo y alta productividad laboral. Hay países que están en el cuadrante, por ejemplo, aquí en el eje vertical tenemos el enverdecimiento de la economía. A medida que vamos subiendo, va bajando la intensidad de materiales y energía. En el eje horizontal tenemos la productividad laboral. A medida que vamos avanzando hacia la derecha, va aumentando la productividad laboral. Entonces, eso nos da un resultado de cuatro cuadrantes, en el cual tenemos la combinación en el cuadrante izquierdo inferior de una economía que produce con alta intensidad de materiales y energía y con baja productividad laboral. Hay varios países que están en ese cuadrante. Luego está el cuadrante derecho, donde se ha logrado mejorar la productividad laboral, pero la intensidad de materiales y energía en el sistema productivo sigue siendo alta. Por ejemplo, eso se da mucho en los países exportadores o productores de recursos naturales. Y luego tenemos otro sector en que los países han logrado, arriba a la izquierda, han logrado mejorar su intensidad de materiales y energía, pero la productividad laboral sigue siendo baja. Entonces, eso tampoco no es el ideal. El ideal es baja intensidad de materiales y energía y alta productividad laboral. Y ahí están básicamente la mayoría de los países desarrollados que han logrado disminuir su intensidad de materiales y energía en el sistema productivo y han logrado aumentar la productividad laboral. Entonces, la negociación la negociación activa de los países en desarrollo tiene que ver con lograr un paquete tecnológico financiero que les permita transitar en la dirección de mejorar la productividad laboral y disminuir la intensidad de materiales y energía en sus sistemas productivos. Y a su vez, obviamente, por otro lado, que los países desarrollados cambien sus estilos de vida de consumo y reduzcan la intensidad de materiales y energía en sus sistemas de consumo. Pero por el lado de los países en desarrollo, si es que quieren seguir creciendo, tienen que seguir creciendo reduciendo la intensidad de materiales y energía y mejorando su productividad laboral. Porque a la medida que no hay una mejora de productividad laboral, quiere decir que la fuerza de laboral no está educada, que no tiene buenos ingresos y por lo tanto el tema de la brecha de ingresos y la brecha tecnológica no se va a cerrar con los países desarrollados. Y por ahí está el meollo de la negociación. Por ejemplo, en algunos ejemplos en el tema de los servicios, La globalización permite aumentar la escala de los servicios que se han podido digitalizar, se pueden guardar y pueden cruzar fronteras a través de Internet. Y por ejemplo, la India ha tenido bastante éxito en mejorar y en avanzar en la digitalización de sus servicios de Internet, y que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, la generación de software, etcétera, y donde ha logrado disminuir la pobreza en esos sectores mucho más que en la agricultura y en las manufacturas. Entonces, los servicios tienen poco impacto ambiental. La globalización permite, hay que aprovechar la globalización para, digamos, aumentar la escala de los servicios que tienen poco impacto ambiental y que además tienen un impacto positivo en términos económicos y sociales. En las manufacturas habría que centrarse en la producción de energía renovable, en los paneles solares, en biocombustible, etcétera, en la medida que sean de última generación y que no generen otros daños. El caso de Brasil y China, por ejemplo, son ejemplos interesantes. Luego, en el tema de infraestructura social, el sector de la educación como un nuevo sector económico, los servicios de salud también, que es una deficiencia en básicamente todos los países en desarrollo, y el desarrollo del capital humano en general. El tema de la dinámica poblacional entra aquí también, porque vamos a tener un envejecimiento de la población que va a introducir cambios en la composición del producto, y va a haber que ir desarrollando nuevos sectores, como por ejemplo el cuidado de ancianos, el turismo médico, todos esos son sectores que son intensivos en conocimiento y que generan relativamente poco impacto ambiental. La industria de bienes y servicios ambientales es otro sector que es un sector muy dinámico, que tiene actualmente un mercado de 770 mil millones de dólares a nivel mundial, tiene un tremendo potencial para crear capacidad endógena y como un nuevo sector económico en los países en desarrollo. Entonces, es un sector que habría que tratar de promover. Luego, hay que desarrollar competitividad en el comercio en aquellos sectores que son necesarios para promover esa transición hacia economías verdes. Por lo tanto, preocuparse del tema de las reglas que se están negociando en los tratados de libre comercio bilaterales, que tienen que ver con tratamiento nacional a la inversión, que no necesariamente los países pueden decidir a qué sectores quieren cuál es el destino de las inversiones que desean los países, o requisitos de desempeño. Está el tema de la propiedad intelectual, que es también bastante restrictiva para desarrollar competitividad en los sectores que son deseables desde el punto de vista de la transición hacia economía verde. Por lo tanto, y aquí voy a moverlo aquí un poco nuevamente. Por alguna razón, no sé qué pasó aquí. Ya. Por lo tanto, para enfrentar la escala de necesidades de cambios que se requieren, requiere de una drástica reorientación de objetivos de política económica. Es algo que los países no están acostumbrados, generalmente se sigue en la misma trayectoria. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Modificar seriamente los estilos de vida en países desarrollados, restringir su consumo de intensivo en recursos y de energía, una transferencia tecnológica masiva para promover rápidamente las transformaciones que requieren los países en desarrollo en sus sistemas productivos, que bajen la intensidad de recursos y energía. Además, satisfacer la demanda por mayor calidad de vida para una creciente población a nivel mundial, y simultáneamente ser capaz de adaptarse a las restricciones ambientales. Hay un aumento en la población que va a requerir cada vez más alimentos, cada vez más consumo, cada vez más bienes, y por otro lado, una necesidad de restringir, enfrentar las restricciones ambientales del mundo. Entonces, es un doble desafío. Entonces, todos estos cambios no se lograrán sin una reorientación muy estratégica y muy radical de las políticas macroeconómicas. En el sentido de que las políticas macro que dan señales de precios correctos están bien, son un avance, pero no son suficientes. Los ejemplos de casos exitosos, de buenas prácticas, tampoco, para enverdecer ciertos sectores, tampoco no son suficientes para abordar la escala de problemas que se enfrentan actualmente. Lo que se requiere es una transformación de la estructura a nivel mundial, de cómo se está dando la fragmentación de la producción, quién produce qué, quién consume qué, cómo se da la transferencia de tecnologías, cómo se cierran las brechas y cómo se ayuda a los países en desarrollo que tienen que seguir creciendo a enfrentar ese crecimiento con tecnologías que permiten bajar la intensidad de energía y la intensidad de materiales. Entonces, eso es básicamente lo que quería contar. Ustedes pueden acceder a la página web de Río Más 20, donde está la discusión de todo lo que se está haciendo en torno a los temas de la conferencia. Y está también mi correo electrónico, si quieren contactarse conmigo, si me quieren hacer preguntas, etcétera, con mucho gusto les respondo. Muito obrigada.